En el programa Radiando Salud de hoy vamos a hablar de las bebidas energéticas con nuestra experta en atención primaria, la enfermera Lola Gil del Colegio de Enfermería de Alicante. También vamos a hablar de una de esas novedades, de esos avances tecnológicos que tanto nos gusta dar, la utilización de los smartphones, de los teléfonos inteligentes para detectar el cáncer de piel exactamente. Y, como viene siendo habitual en el programa, escucharemos otro de los cuentos saludables que ha editado el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOVA, junto con UPV Radio, con esta casa. Los cuentos saludables son relatos escritos por la enfermera Lola Gil, ilustrados por Arancha Arteaga y animados por la productora audiovisual especializada en nuevas tecnologías Spy 70. Como decimos, disfrutaremos de uno de esos cuentos, La hechicera enfermera, en el programa que ahora comienza.
Irradiando salud en UPV Radio con Vanessa Garzón.
Se incorpora a Radiando Salud desde Alicante nuestra colaboradora habitual Lola Gil. Ella es enfermera y hoy viene a tratar un tema muy interesante, el de las bebidas energéticas, que lamentablemente vuelven con cierta periodicidad a ocupar los primeros planos de la actualidad por incidentes relacionados con la salud. Lola, ¿las bebidas energéticas son peligrosas?
Hola, bueno, pues como todo en esta vida, si se hace un abuso y un mal uso de ellas, sí, pueden ser muy peligrosas para la salud.
Exactamente, ¿qué repercusiones pueden tener a nivel cardíaco?
Pues mira, es que las bebidas energéticas nacieron para dar un plus de energía, sobre todo a personas deportistas o personas que necesitaban aumentar su nivel de concentración. Uh-huh. Entonces son bebidas que tienen muchísima más concentración de vitaminas de las que necesita el cuerpo y muchísima más concentración de cafeína de las que puede haber en una taza de café. Entonces, si la tomas eventualmente, pues no tiene por qué pasar nada, pero lo malo es que si la tomas de forma muy asidua, uh-huh, pueden provocar, aparte de dependencia física, pueden tener efectos tóxicos sobre el hígado, pueden aumentar la tensión arterial, producir dolor de cabeza, producir arritmias, problemas cardíacos, insomnio, nerviosismo, estrés, porque es una bebida altamente estimulante.
Lola, has comentado las repercusiones, los efectos, los posibles efectos sobre el corazón, la presión arterial, y has comentado que se trata de sustancias donde la concentración de cafeína es elevada. ¿Está cuantificada la dosis de cafeína? ¿A cuánto, por ejemplo, a cuántas tazas de café podría equivaler?
A unas 8 tazas, creo, si no me equivoco. Y tenemos que tener en cuenta que una intoxicación por cafeína es alrededor de cuando ya hemos tomado unos 300 miligramos. Entonces, estas bebidas tienen muchísima, muchísima cantidad de cafeína, que es lo que las hace precisamente tan estimulantes, ¿no? Y realmente lo que hacen es que inhiben la sensación de cansancio. No es que ya no estés cansado cuando la tomas, sino que inhiben esa sensación, porque actúan a nivel neurológico inhibiendo esa sensación de cansancio.
Entonces, para el mundo del deporte, para el que has comentado que nacieron, ¿tampoco estarían plenamente recomendadas? ¿Bajo qué circunstancias podría tomarse un deportista una bebida energética sin tener consecuencias indeseables?
Claro, que hay que diferenciar entre dos tipos de bebidas, las que son energéticas, tipo, no te voy a decir marcas, pero las que son estimulantes, y luego otras bebidas que son isotónicas, que son recuperadoras. Entonces, estas bebidas, las energéticas, son cuando vas a hacer algo extremo, ¿no? En un momento dado te pueden dar ese plus de energía, pero realmente lo que va a hacer que te recupere de ese esfuerzo son las isotónicas, son las refrescantes. Entonces, es que son diferentes de los otros tipos de bebida.
Queda clara la diferencia. Centrándonos en las primeras, en las estimulantes, hablábamos de dosis de cafeína y que se puede producir una intoxicación si se abusa
de estas sustancias, ¿cuál es la máxima recomendada en cuanto a ingesta de cafeína, si está cuantificado, Lola?
Pues es que depende, porque dependiendo de la marca tienen distinta cantidad de concentración de cafeína. Uh-huh. ¿Sabes? Entonces habría que ver, depende de la marca. Pero te digo, a partir de 300 miligramos ya sería una cantidad tóxica para nosotros, para uh-huh. nuestro hígado. Luego también muchos tienen, como he comentado, una cantidad de vitaminas excesiva. Puede ser hasta un 200% más de lo que necesitamos. Son demasiado concentradas, entonces el cuerpo no le da tiempo a, si abusamos por una no, pero si lo vamos tomando de forma continuada, no damos tiempo al cuerpo a asimilarlo y a eliminarlo, ¿no? A metabolizarlo.
Uh-huh. ¿Existe también la posibilidad de desarrollar una adicción?
Sí, una dependencia física, porque esto es como el café, ¿no? Crea dependencia física. Tú te tomas un café, pues te despiertas, pero si tomas mucho, cada vez necesitas más dosis para mantener el mismo nivel de concentración, ¿no? O de estar despierto, que te da la sensación de que cada vez necesitas más, te habitúas a la dosis.
Lola, ¿y combinada con alcohol? Imagino que se multiplicará su potencial, el peligro potencial de estas estimulantes.
Pues sí, además últimamente parece que se ha puesto mucho de moda, ¿no? El mezclar alcohol y bebidas energéticas. Cada vez son más los jóvenes que prefieren esta combinación. Y hay diversos estudios en los que, bueno, han llegado a la conclusión de que estas bebidas energéticas, aparte que pueden aumentar los riesgos asociados con el consumo de alcohol, porque piensas que bebes menos alcohol al mezclarlo con esta bebida y realmente luego bebes más. Pues aparte aumenta la toxicidad, ¿no? Sumas el alcohol a otra sustancia, ¿no? Entonces aumentas las consecuencias negativas sobre la salud.
Uh-huh. En el caso de mujeres embarazadas, mujeres lactantes, ¿están proscritas las bebidas estimulantes, Lola?
Sí, ni las mujeres embarazadas, ni las mujeres lactantes, ni los diabéticos, porque también, no sé si lo he dicho, tienen muchísima cantidad de azúcar, ni las personas que tengan la tensión alta o alguna afectación cardíaca deberían hacer uso de estas bebidas.
Uh-huh. Y entonces, un poquito recapitulando y también para abundar en lo que has comentado antes. En el caso de actividad física intensa, emplear las bebidas estimulantes para reponer los líquidos perdidos, ¿sí, no? ¿En qué condiciones, Lola?
No, las bebidas estimulantes para recuperar, no. Para recuperarte es mejor tomar las bebidas isotónicas.
Esta segunda categoría que habías descrito.
Para recuperar electrolitos, para recuperar, sí. Mejor que la... No, porque estas no están indicadas, vamos, para recuperarte.
Uh-huh. Lola Gil, yo creo que es un tema de rabiosa actualidad, como comentábamos anteriormente. No sé si quieres añadir algún detalle, algo que nos haya quedado por decir.
Pues nada, simplemente que, bueno, he leído esta semana precisamente que ha habido un caso de hepatitis fulminante por el abuso de este tipo de bebidas. Uh-huh. Pero claro, el hígado, a través del hígado metabolizamos todo lo que consumimos. Entonces, yo he leído en prensa, en internet, y que sí que puede provocar consecuencias mayores sobre la salud, si abusamos.
Muy bien, Lola, pues la advertencia queda dicha. Mucho ojo con las bebidas energéticas. Como siempre, un placer tenerte con nosotros y poder disfrutar de tus consejos. Un abrazo, Lola.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
La cámara del teléfono puede servir para mucho más que para guardar momentos bonitos o para hacerse el mejor selfie. Investigadores de IBM Research están trabajando en el uso de la cámara del teléfono inteligente para identificar marcadores de melanoma, de cáncer de piel, a través de análisis de imágenes de la piel realizadas con el teléfono móvil, para así detectar el cáncer de piel. Dermascope, que es como se llama el sistema, que está, repetimos, en fase experimental, en beta, en pruebas, funciona almacenando las imágenes y comparándola con las fotografías de la base de datos de cáncer de piel, para estimar así la probabilidad de que la lesión sea o no un melanoma. Se trata de un sistema que, según explican desde IBM Research, es mucho más preciso que el de los dermatólogos. porque el porcentaje de éxito es elevadísimo, 76% de aciertos del sistema de inteligencia artificial frente al 70% de los expertos dermatólogos. 3 de cada 4 casos que, por así decirlo, diagnostica el smartphone es correcto. 3 de cada 4 casos son correctos. La metodología es muy sencilla. Cuando alguien ve un punto cuestionable o dudoso en la piel, lo que hace es utilizar la cámara del teléfono, realiza una fotografía, toma una fotografía en el lugar exacto donde está esa alteración de la piel, y lo que hace es enviar la fotografía, la imagen, para que sea evaluada por un servicio de análisis que lo que hace es reconocer e identificar de forma muy fiable si se trata o no de esta enfermedad gracias a una amplia base de datos. El investigador Noel Codella es el encargado de este trabajo y en sus propias palabras, herramientas de este tipo lo que pueden llegar a conseguir es ayudar al médico a comprobar muy rápidamente si existe o no existe riesgo en la piel, porque no siempre hay dermatólogos de emergencia disponibles. Se trata de un sistema informático desarrollado por IBM Research que puede llegar a funcionar realmente como un sustituto del profesional cuando este no está disponible. Ahora bien, todavía no se conoce cuándo esta tecnología podría estar a disposición del público generalista. Está en beta, en fase de pruebas, y es un proyecto de investigación prometedor, pero todavía un proyecto.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Ernesto era un pollito que no paraba de cantar. Pío, pío, pío. Él quería ser como su padre, el gallo Guilligó, que despertaba a todos con su canto. Se esforzaba mucho para que un día lo escucharan en el planeta entero. Pero sus padres estaban preocupados. No crecía y estaba perdiendo las plumas y hasta la voz. El viejo perro guardián les dijo que solo la hechicera de la montaña podría saber lo que le pasaba a Ernesto y les acompañó hasta allí. No le recibió la hechicera, sino una simpática señorita y un amable caballero que se presentaron como el enfermero y la enfermera. La enfermera examinó al pollito. Lo pesó, lo midió y le tomó la temperatura y llegó a una conclusión. Ernesto se había ocupado tanto de cantar que se había olvidado de todo lo demás. Debía empezar a beber mucha leche y zumos, comer fruta y verdura, además de cereales, carnes y pescado. También debía salir a jugar, darse un baño de vez en cuando y cuidar de sus plumas. «Así mejorarás enseguida. Pensaba que me lanzarías un hechizo o me darías una poción asquerosa», dijo Ernesto. «¿Qué va?», le contestó la enfermera. «Solo te daré este colgante para que recuerdes siempre seguir el tratamiento como te he dicho». «¿Entonces aquella chica era una hechicera?». Bueno, todo es posible.
Cuídate con nosotros, Radiando Salud en UPV Radio.
Con la Navidad sobrevolando el programa, vamos a abordar los riesgos del efecto rebote de las dietas. Se ganan unos kilos en fechas tan señaladas como las fechas navideñas. Y las dietas pueden tener un efecto yo-yo o efecto rebote, que es aquel que provocan las dietas milagro. ¿Qué es una dieta milagro? Pues las que prometen adelgazar en muy poco tiempo, pero que una vez se abandonan o se dejan de seguir de manera estricta, hacen que recuperemos los kilos perdidos e incluso engordemos más de lo que estábamos. Normalmente esto se produce porque el organismo, que en realidad es muy inteligente, pone en marcha mecanismos para compensar el periodo de restricción que ha sufrido. Esto, además de los efectos visibles en el físico, puede tener efectos negativos que son imperceptibles en primer momento en la salud, pero que a largo plazo son evidentes. Porque el cambio de peso corporal es una preocupación emergente de la salud global que se asocia con los intentos de la pérdida de peso. Pero hay resultados inconsistentes sobre los peligros de la salud para quienes experimentan comportamientos de oscilaciones de peso. Para quienes ganan y pierden peso, después de una pérdida vuelven a recuperar kilos, en fin. Se ha publicado un estudio cuyo autor es Sonwell Rasla, del Memorial Hospital de Rhode Island, en Estados Unidos. Y este investigador, este estudio, advierte de que las dietas pueden aumentar el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca entre las mujeres posmenopáusicas con peso normal. Ojo, mujer que está atravesando la menopausia y tienen un peso normal. Deciden hacer una dieta milagro, una dieta de esas en las que se adelgaza de forma acelerada y que una vez se abandona o deja de cumplirse sensum strictum de forma estricta, redundan en una ganancia de peso superior al inicial. Esas mujeres, según la investigación de Sonwell Rasla, podrían aumentar con este tipo de comportamientos el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca que derivará en fallecimiento. La investigación se ha presentado en sesiones científicas de la Asociación Americana del Corazón en Estados Unidos y analiza la historia de peso proporcionada por 158.063 mujeres posmenopáusicas. Es decir, que las participantes, la cifra de participantes en este estudio es ingente. Dentro de esas 158.063 mujeres se han establecido cuatro categorías diferentes. Las que tenían un peso estable, las que tenían una ganancia constante, una pérdida de peso mantenida y cambios de peso. Las han seguido durante 11 años y medio casi. Es decir, se trata de una investigación a muy largo plazo y con un número de personas importantísimo, 158.000, más de 158.000 mujeres. Bueno, pues con el seguimiento a toda esa cohorte de féminas, los científicos han advertido que las mujeres consideradas de peso normal al inicio del estudio que perdieron y recuperaron peso registraron un riesgo 3,5 veces mayor de muerte súbita cardíaca que las mujeres cuyo peso permaneció estable. Es decir, el riesgo se triplicó. El cambio de peso en las mujeres que tenían unos kilos normales también se asoció con un 66% más riesgo de muerte por enfermedad coronaria. Es decir, que las dietas milagro, las dietas yo-yo, son un problema de salud muy serio. Pueden derivar en un problema de salud muy serio. En ninguno de los dos tipos de fallecimiento entre las mujeres con sobrepeso u obesidad que cambiaron de peso no hubo ningún aumento. Igualmente, tampoco hubo aumento en la muerte entre las mujeres que informaron que ganaron peso pero no lo perdieron o en el escenario opuesto, es decir, que perdieron el peso pero no lo recuperaron. Es decir, está muy claro ¿cuál es el target, cuál es el grupo en el que aumentaba el riesgo? El de las mujeres posmenopáusicas que perdieron peso y luego lo recuperaron tan rápidamente como lo habían perdido porque se habían sometido a una dieta yo-yo o a una dieta milagro. La evidencia indica que el sobrepeso en la madurez aumenta el riesgo de morir por dos tipos de enfermedades del corazón. En el primer tipo, la patología coronaria. Los vasos sanguíneos al corazón, los vasos sanguíneos que van al órgano cardíaco, se bloquean por la grasa y otras sustancias y así disminuye el flujo sanguíneo que va regando el corazón. En el segundo tipo, el de muerte cardíaca súbita, el sistema eléctrico del corazón deja de funcionar abruptamente y causa la muerte. Es decir, es algo imprevisible. No está claro si perder y recuperar el peso en la edad adulta también eleva el riesgo de muerte por estas enfermedades del corazón. Así que los investigadores de este trabajo observaron esta relación solamente entre las mujeres posmenopáusicas. El estudio tiene varias limitaciones. Vamos a ver, es una cohorte importante con una cantidad de mujeres participantes enorme. Se ha prolongado durante más de una década, pero no es perfecto porque es observacional. Es decir, que solo se podía mostrar asociación y no una relación de causa-efecto. Es decir, hay una asociación entre las dos variables, pero no una relación de causa y efecto. Además, es que la investigación se basó en la información aportada por las participantes, que además podía no ser exacta, podía ser inexacta. Puesto que la muerte cardíaca repentina ocurrió relativamente con poca frecuencia, los casos que se produjeron podrían haber resultado fruto del azar y solo se incluyeron mujeres mayores. Estas limitaciones lo único que hacen es evidenciar que se necesita más investigación antes de que se puedan hacer recomendaciones para el cuidado clínico con respecto a los riesgos de los cambios de peso, ya que estos resultados se aplican solo a mujeres posmenopáusicas y no a mujeres u hombres de menor edad. Ahora bien, ¿otros riesgos de estas dietas? Pues si bien diversos estudios han descartado que las dietas yo-yo tengan alguna relación con un mayor riesgo general de padecer cáncer, tanto en los hombres como en las mujeres, otros han confirmado que predisponen a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. La investigación fue publicada hace 2 años por investigadores del Instituto de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición. El hallazgo, dirigido por el doctor Felipe Casanueva, en colaboración con el grupo de Pamplona del doctor Alfredo Martínez, evidenció entonces la importancia de realizar dietas individualizadas amparadas en la nutrigenómica y la necesidad de buscar biomarcadores de respuesta a tratamientos nutricionales antiobesidad. Es decir, es la medicina a la carta, específica para cada paciente, no una medicina generalizada y tratar a todos los pacientes por igual, porque no lo son. Para extraer estas conclusiones, los dos doctores y sus equipos, tanto Alfredo Martínez como Felipe Casanueva, estudiaron a un grupo de 136 pacientes obesos que siguieron una dieta hipocalórica de 8 semanas para bajar de peso y que al finalizarla trataron de mantenerse en los niveles alcanzados, en los kilos a los que habían llegado. Entre 4 y 6 meses después de ese tratamiento fueron reevaluados para ver si habían conseguido el objetivo y por lo tanto habían evitado el efecto rebote. El estudio se publicó en la revista Metabolism Clinical and Experimental y encontró una relación directamente proporcional entre la irisina y la insulorresistencia en casos de reganancia de peso. Según estos dos investigadores, esa vinculación, esa relación, lo que hace es abrir interrogantes sobre las bondades absolutas de esta hormona propuesta como vía de actuación contra la obesidad por su capacidad para quemar las grasas.
Estás escuchando Radiando Salud aquí en UPV Radio.
Radiando Salud se despide hoy. No sin antes recordar que tenemos perfiles en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Estamos presentes como Radiando Salud. Puedes seguirnos tanto en nuestra fanpage como en el perfil de Twitter. En las dos redes sociales estamos exactamente igual, como Radiando Salud. Ya sabes, estamos tratando de alcanzar los 300 followers en Facebook, así que dale al pulgar hacia arriba si la información que encuentras en esta red social te agrada. Sabes que al control técnico, como siempre, nos ha acompañado Sari Zorio y que quien nos habla es Vanessa Garzón. Os deseamos una muy buena semana y os esperamos dentro de 2 miércoles. Hasta pronto.